Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Muy buenas tardes, y en este cuarto programa dedicado a los combustibles renovables vamos a centrarnos en dos de los sectores para los que son más necesarios. Hablamos del aéreo y del marítimo, grandes actores del transporte fundamentales para que podamos viajar, pero sobre todo para que lo que queremos, que nos llegue pronto a nuestras casas, lo consigamos desde destinos inimaginables. Ya se están realizando pruebas reales desde hace muchos años. Según cifras oficiales, la aviación, por ejemplo, puede llegar a ser responsable de hasta el 2% de las emisiones globales de CO2. Además, la Unión Europea adopta una normativa para impulsar consumo de combustibles renovables en el transporte marítimo. El reglamento plantea medidas para garantizar la reducción desde el 2% en 2025 al 80% en 2050. De ello vamos a hablar aquí en los próximos minutos en Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma de los Combustibles Renovables. Pero antes, algo de actualidad.
Movilidad Renovable con Miguel San Martín. En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Pues vamos a hacer cuatro apuntes. El gobierno de los Países Bajos ha aprobado un aumento de los objetivos de combustibles renovables para 2024-2025. Así, el objetivo en el país pasa de algo menos del 20% al 28,4% en el año 2024. De este modo, se aplica además con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Será de prácticamente el 30% en 2025. Según UBS, va a suponer una demanda adicional de combustible renovable de 500.000 de toneladas anuales, un aumento equivalente al 10% actual del mercado europeo. Y la empresa Bosch también apuesta por los combustibles renovables para descarbonizar el transporte. Dice que es una alternativa eficiente y respetuosa que cumple para este transporte por carretera con todas las certificaciones de sostenibilidad de la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea. Y otra empresa, Neste, suministrará más de 6.000 toneladas de SAF mezclado en el sistema de abastecimiento de combustible del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam a lo largo de 2024 para la aerolínea Emirates como parte del acuerdo firmado entre ambas empresas en octubre. Además, trabaja con esta aerolínea para suministrar también al aeropuerto de Singapur en los próximos meses. Y un último apunte, MotoGP. A partir de esta temporada es obligatorio utilizar combustible con al menos un 40% de origen no fósil, y en 2027 tanto Dorna como la Federación exigirán que la gasolina utilizada en la clase reina de las dos ruedas sea 100% renovable.
Comienza la tertulia de Movilidad Renovable.
Y ya puestos en antecedentes, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Como siempre, Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, Miguel. Un placer.
Y tenemos con nosotros a Javier Arnaldo. Él es el director de sostenibilidad de Airbus en España. Javier, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días y gracias por invitarnos.
Y Fernando Marcos, director comercial de Man Energy Solutions. Fernando, muy buenas.
Buenos días, un placer.
Bueno, vamos a empezar. Dos sectores, decía yo, Inés, ¿no?, que son fundamentales para la descarbonización, y dos sectores que están trabajando y mucho con los combustibles renovables.
Sí, nos lo van a contar ellos de primera mano, pero como decía, son dos sectores para los que las opciones hoy, pues los combustibles renovables son la más inmediata, la más eficiente y ya una realidad, como te decía, nos lo contarán ahora, y por tanto dos sectores pues que van a ser fundamentales en el desarrollo de nuevas soluciones y de nuevas tecnologías.
Javier, te saludaba primero. Desde Airbus, como líder en la fabricación de aviones, cuéntanos un poco cómo es esa realidad de la adaptación a los combustibles renovables.
Bueno, pues lo primero, pues como ha comentado Inés, no es nada algo nuevo para nuestro sector. Desde hace muchísimos años se está invirtiendo en reducir todo tipo de emisiones de nuestros aviones, en concreto ahora con las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2, las flotas de los aviones comerciales están preparadas para cargar hasta un 50% de este tipo de combustibles y nos permiten una reducción de las emisiones de CO2 hasta el 80% si analizamos todo el ciclo de vida de estos productos.
Uh-huh. Y en el caso de vuestro, Fernando, de Man Energy Solutions.
Bueno, el uso de combustibles renovables es una obligación ahora mismo, teniendo en cuenta todos los paquetes regulatorios que hay tanto de la Unión Europea como de la Organización Marítima Internacional. Hay que decir que en el transporte marítimo se ha trabajado fuertemente en medidas de eficiencia. Lo que está claro es que no se puede decarbonizar un sector a base de eficiencia, pero se han hecho ya los deberes y el siguiente paso es empezar a implementar estos combustibles que a día de hoy son una realidad y hablaremos ahora seguramente de ellos.
Claro, porque es importante, como ves, esto que dicen tanto Fernando como Javier, que puede ya hoy, como decíamos, ¿no? Hay muchos acuerdos entre compañías productoras de combustibles renovables y aerolíneas o navieras, y esto puede parecer que veste antes de ayer, ¿no? Y como decían, esto es fruto de muchos años de investigación por parte de los fabricantes de estos motores y por parte de los fabricantes de estos combustibles renovables, porque además estamos hablando de dos sectores especialmente sensibles en el ámbito de la calidad del producto, ¿no? Hoy estamos suministrando combustible, si les llaman SAF, sostenibles combustibles de aviación, que cumple todos los estándares de calidad que necesitan las aerolíneas y los motores y también los barcos y las navieras, ¿no?
Como profano, ¿es muy diferente el combustible renovable que hay que hacer, como decía Inés, específicamente para aviación?
Pues la respuesta es sencilla, no. Realmente lo que es la molécula, lo que entra en los aviones es muy, muy similar. El cambio está en la manera de producirlo. En vez de extraerlo de la tierra, como es el petróleo a día de hoy, hay otras vías para hacerlo utilizando biomasas y entonces evitamos aumentar la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera. Es un CO2 que los vegetales previamente han absorbido de la propia atmósfera y luego al combustionar vuelve a liberarse la misma cantidad. Por eso hablamos de emisiones netas cero en nuestro sector.
Claro, que no supone tampoco a la hora de, bueno, los fabricantes de motores con los que trabajáis, el tener que hacer un esfuerzo adicional, por ejemplo, para que suponga mucho cambio.
Es uno de los elementos claves por lo que el sector de aviación está apostando por los SAF. No hay que hacer ningún cambio ni en las aeronaves ni en las infraestructuras existentes. Es más, el SAF, podríamos decir, para entendernos, es un tipo de Jetta 1 convencional. Jetta 1 es el combustible de aviación, el queroseno, que podemos conocer todos. Pues es un tipo más, una manera diferente de producirlo, con lo cual cualquier avión que pueda utilizar Jetta 1 puede utilizar SAF.
Uh-huh. Y Fernando, como decías antes, que ibas a contar más.
Bueno, en el sector, el transporte marítimo es un poquito más complejo, ¿no? Compartimos esta aproximación, es decir, cualquier combustible bio es fácilmente utilizable en el transporte marítimo. Pero desde hace años ya venimos introduciendo combustibles no convencionales, ¿no? Como sería el metano, etano, propano, butano y metanol, ¿no? Estos combustibles se sintetizan de muy diversas formas, pero lo que sí compartimos es que si la molécula es la misma, el motor marino es agnóstico. Le da igual de qué procedencia viene esa molécula, si es CH4, si es metano, él lo va a quemar sin ningún inconveniente, con independencia de que haya sido un biometano o un metano sintético. Pero ya digo, en el sector en el transporte marítimo hay una gran variedad ahora mismo de combustibles, ¿no? Que se pueden ser utilizables, ¿no? No solamente los basados en fueles, ¿eh? O similares a fueles, sino también, ya como ya he dicho, moléculas como el etano, metano, mezclas de propano y butano, metanol, y este año, a final de año, el primer motor de amoníaco.
Uh-huh. la necesidad, Miguel, si me permites, que tienen estos dos sectores de los combustibles renovables para descarbonizarse, pues deriva, entre otras cosas, de una gran ventaja que tienen frente a otras alternativas, que es la densidad energética, ¿no? La cantidad de energía que pueden acumular. Y porque, claro, para mover, esto lo podrá contar mucho mejor Javier o Fernando, pero para mover un barco de larga distancia o un avión transatlántico, pues imaginar hoy otras soluciones que no sean combustibles líquidos renovables, pues es muy complicado. Pero yo creo que Fernando ha puesto un ejemplo de lo que siempre decimos, además, que esto no es una guerra entre tecnologías, que todas van a ser necesarias, y que el sector marítimo es un ejemplo claro de que en cada caso utilizará la que sea más eficiente.
Sí, Fernando.
Sí, bueno, es así. Y de hecho, no he mencionado, todos los motores que se usan en el transporte marítimo son duales. Es decir, que ofrecen la máxima flexibilidad. Es decir, pueden quemar combustibles fósiles, combustibles bio, tipo fueles de origen biológico, y adicionalmente uno de estos combustibles que mencioné antes. Es decir, que eso le da, ante esta incertidumbre regulatoria que hay ahora, le da cierta certidumbre en cuanto a tecnología a los posibles usuarios, ya que pueden utilizar al menos dos combustibles en un mismo motor. Y luego, tal y como están diseñados, o como los diseña mi empresa, se pueden entender como plataformas multicombustible. Es decir, el motor puede ser fácilmente, lo que llamamos en el argot marítimo, se puede hacerle un retrofit. Es decir, hoy uno puede pensar que el metano es el combustible del futuro. Al cabo de 5 años, por las condiciones del mercado, puede ser la opción no más económica, y ese motor es fácilmente convertible a metanol o etano o LPG o propano-butano.
Sí, lo que es el gas licuado del petróleo, sí. Es otra de las opciones. En ese sentido, no sé cómo ven estos dos sectores, esas hojas de ruta. En el caso, cuando hablábamos del transporte por carretera, el transporte pesado por carretera, pues muchos invitados coincidían en que los objetivos, algunos, no eran pues casi asumibles por falta de infraestructuras, etcétera. La hoja de ruta que marcan las autoridades comunitarias, aunque son dos sectores, el marítimo y el aéreo, que están presentes no solo en Europa, sino en muchos sitios del mundo, con diferentes regulaciones. ¿Cómo ven esa hoja de ruta? Y luego también, lo que apuntaba un poco Fernando, si esa incertidumbre regulatoria también a los fabricantes pues les hace estar un poco a la espera.
En el sector aéreo, la hoja de ruta la tenemos muy clara, todos los actores. Primero, los combustibles sostenibles de aviación. Lógicamente, seguiremos mejorando la productividad o la eficiencia de nuestros aviones. La gestión del tráfico aéreo es otra de las variables en las que se puede trabajar. Y para aquello remanente que nos queda, estarán los mercados de flexibilidad. En los temas tecnológicos no me quiero extender mucho, pero podemos hablar de una mejora de un 20-25% de una generación de aviones a otro, y si pensamos en mejoras disruptivas, donde son conceptos tecnológicos diferentes, en Airbus estamos comprometidos para poner en servicio en 2035, en apenas 10 años, el primer avión impulsado por hidrógeno. Como decía Inés, no hay muchas alternativas para nuestro sector a día de hoy. Apostamos firmemente por la utilización de los combustibles sostenibles de aviación, y esa es la principal palanca que tenemos en nuestra hoja de ruta, que más o menos absorbe entre un 50 y un 60% de las emisiones de nuestro sector, que con el compromiso de que en 2050 sea cero neto.
Claro, porque muchas veces se dice que son dos sectores que son todos los causantes de la contaminación mundial, y no es así, además, porque, como lo hablábamos también con la carretera, el esfuerzo que habéis hecho fabricantes para reducir las emisiones de unos motores de hace unos años ahora no tiene nada que ver, independientemente de luego la utilización del renovable.
Sí, efectivamente, los porcentajes, si nos referimos a 1990, son superiores al 50% en ahorro por kilómetro y pasajero, que es un poco en el sector como se está midiendo. Pero a pesar de ello, sabemos que tenemos un reto por delante y queremos llegar a esas emisiones cero a nivel global. Yo creo que los dos sectores tienen en característico que es mundial. O sea, no tiene sentido una regulación en un país o en una región, los barcos y los aviones no tienen no entienden mucho de fronteras en mitad del océano o en medio del aire, con lo cual tenemos que asegurar esa competitividad, porque la principal barrera que tenemos, al menos en el sector aéreo, es el precio de estos combustibles que se están empezando a fabricar a día de hoy. Podemos hablar, por dar una referencia, de un multiplicador entre 3 y 4 veces más el precio de un SAF frente al combustible convencional. Uh-huh. Entonces es importante aumentar esas producciones de manera sostenible, que para eso es muy importante para nosotros. Esos criterios de sostenibilidad tienen que estar garantizados en todo momento, pero tenemos que hacer una apuesta para poder escalar y que esos precios caigan, porque yo creo que nosotros, si nos vamos a ir de vacaciones, cuando estamos seleccionando, una de las principales variables es el precio. Y si ves que el billete te cuesta 50% más uno que otro, pues no creo que te decantes por el que sea 50% más caro porque tenga un nivel menor de emisiones.
Pues muchos temas que ha planteado Javier. Fernando, que no le vas a llevar la contraria.
No, pero bueno, te voy a hacer un comentario. Siempre cuando oigo hablar de las emisiones, poca gente conoce, bueno, el sector del transporte marítimo es el responsable del 90% de la carga mundial. Y el coste en emisiones que tiene esto es de un 3% de todas las que genera el ser humano. Es decir, que el beneficio que genera por el coste que tiene, se podría decir que es uno de los, es el sector más eficiente en cuanto a emisiones, ¿no? Entonces, bueno, un poco por comentar, el sector marítimo también juega a nuestro favor el factor de escala, ¿no? Es decir, ya sabemos que estos combustibles van a ser extremadamente caros. En el sector marítimo no estamos acostumbrados a pagar precios elevados por los combustibles, igual que o la disposición a pagar precios elevados como tiene el transporte aéreo. ¿Por qué? Porque históricamente hemos sido el sector que ha consumido el fondo del barril. Es decir, todas las refinerías, el residuo que quedaba después del refino, era lo que absorbía el tráfico marítimo, con lo cual es un sector acostumbrado
a precios bajos,
¿no? Con lo cual va a ser mucho más sensible a esto. La repercusión en el producto final, bueno, habrá que ver dependiendo de qué segmento, ¿no? Seguramente en buques que se dediquen a mover pasaje sí sucederá lo que acabas de comentar, pero en buques portacontenedores que llevan 14.000 TEUs, que en contenedor caben 400.000 unidades de lo que sea, claro, el impacto que va a tener un aumento de esos combustibles en ese ítem transportado, igual estamos hablando de céntimos. Es decir, que en el tráfico marítimo, bueno, esta escalada de precios de los combustibles, que ya sabemos que va a haber, de ese orden del 4 o 5, nosotros todavía no sabemos precios, pero sabemos costes. Y a día de hoy, el coste de elaboración, de síntesis de unos de estos combustibles alternativos es de este orden del 4 o del 5 veces mayor que el precio los combustibles que estamos usando hoy, ¿no? Pero yo pienso que puede ser un impacto no muy dramático, ¿no? Sobre todo, ya digo, en estos sectores que transportan grandes graneles, ¿no?
Claro, sí.
Es que han mencionado tanto Javier como Fernando un aspecto que es clave, que muchas veces cuesta mucho trasladar, y es la escala, ¿no? O sea, estos combustibles renovables se tienen que producir a escala. Y como la regulación europea, ya lo hemos comentado en otros programas, espero que nuestros oyentes ya empiecen a estar familiarizados con este concepto, está apostando por la electrificación como vía prioritaria para descarbonizar todo aquello que es electrificable, pues está reservando los combustibles renovables a los dos sectores que tenemos hoy de invitados, ¿no? Aviación y a marítimo. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema supone esto? Pues que entonces no se desarrollarán a escala. O sea, donde realmente se produce este desarrollo a escala es en la carretera. Que es hoy el principal consumidor de estos combustibles líquidos y es totalmente necesaria esa escala para reducir los costes de producción que reclaman estos dos sectores para tener un precio competitivo en el futuro. Pero además, por otra razón, que quizás más técnica y espero ser capaz de explicar, el proceso de refino, tanto de combustibles convencionales como de combustibles renovables, está sometido a unas reglas físico-químicas que probablemente ellos incluso entiendan mucho mejor que yo, que no tengo formación técnica, que hace que si tú vas a producir combustible sostenible de aviación, necesariamente en esa producción vas a tener diésel también. O sea, no te permite el proceso de producción de combustibles líquidos, no te permite eliminar totalmente uno de los productos en la salida. Entonces, si queremos suministrar las necesidades de aéreo y marítimo, vamos a tener combustible también para carretera, ¿no? Y eso es quizá algo que todavía la regulación europea pues no ha comprendido.
Sí. ¿Qué ibas a decir?
No.
Que en ese sentido, pues eso es trabajar un poco todos los actores de la mano para que, pues al final se consiga esa rebaja de precio. Lo que pasa que también, un poco lo que decía yo antes, dentro de esa hoja de ruta, Javier, no va a quedar más remedio que ir adaptándolos o adoptándolos esos combustibles dentro de los planes marcados. O sea, intentando eso, jugar con los precios, pero al final el sector va a tener que trabajar sí o sí con estos SAF.
Sí, comprometido está el sector. Refuel, como habéis indicado, marca unos hitos muy importantes, el primero 2025, 2030 el siguiente. Que estos primeros, digamos, no nos asustan en general dentro del sector. Lo que nos preocupa es el siguiente salto, cuando pasamos de porcentajes de un 6 a un 20% en muy poco tiempo. Las inversiones para una planta que produzca SAF son de centenares de millones de euros. Entonces hay que dar cierta estabilidad a esos inversores para que acometan esas inversiones a día de hoy. El sector, las líneas aéreas están encantadas de usar SAF. Su único problema es que es muy caro. Y yo, como viajero, puedo tener mis reparos en coger el vuelo a un sitio porque me cueste un 50% más que otro que no está usando SAF.
Por eso preguntaba yo antes lo de si era si era realista esa hoja de ruta que han marcado los políticos, por así decirlo. Porque, sí, por ejemplo, hablábamos con eso, volviendo al ejemplo del transporte pesado por carretera, pues dudaban que se pudiera alcanzar esos números de electrificación en... Es que estamos ya, nada, 10, 12 años y son inversiones muy importantes.
Pues ahí entran los temas de incentivos, flexibilidad de los mecanismos. Imposible no es, difícil, desde luego. Entonces hay que ayudar a los que están en posición de poner esas instalaciones a que sean una realidad, asegurándonos, como hemos dicho, esos criterios de sostenibilidad que tenemos que tener siempre presentes, pero hay mecanismos en otros países. Estados Unidos, Inglaterra están apostando por unos incentivos directos a la producción que están teniendo, que hay en algunos estados de Estados Unidos es más barato comprar SAF que comprar el queroseno, con lo cual en esos sitios lógicamente van a escalar esa producción más rápido.
Y es la pesca ya que se muerde la cola y al final consiguen que el SAF sea más barato cada vez.
Correcto.
Por eso lo que decía antes, Miguel, yo creo que no va a haber un problema de precios si realmente, como dice Javier, se incentiva esta producción. La tecnología existe. Hoy se está suministrando ya combustible renovable para automoción en gasolineras españolas a un precio muy, muy parecido al combustible convencional. Hemos hablado en otros programas también del tema de la fiscalidad. Tampoco se está dando a ninguno de los sectores que tienen que consumir estos combustibles renovables una señal fiscal que incentive este consumo. Por tanto, yo creo que desde la regulación hay muchísimo que hacer. Y ha puesto Javier un ejemplo clarísimo, que es Estados Unidos, ¿no? Es exactamente lo contrario. En Europa estamos prohibiendo tecnologías y en Estados Unidos lo que están haciendo es incentivar la inversión y la investigación.
Fernando.
Sí, bueno, esto es una cadena muy larga, ¿no? Porque al menos en el transporte marítimo, con la aparición de del metanol y ahora en este año del amoníaco, estos combustibles bien van a tener un origen biológico, lo que supone intentar encontrar CO2 que sea de origen biogénico o captura directa del aire, ¿no? Estos son tecnologías caras, ¿no? Pero luego hace falta también hidrógeno, ¿no? y luego hace falta energía que nos facilite la síntesis de todos estos componentes, ¿no? Es decir, que la síntesis tanto de metanol biogénico, biológico o e-metanol, o la síntesis de amoníaco va a requerir de una gran cantidad de renovables, que ahora mismo no están. Es decir, que no solamente esto afecta al transporte marítimo, sino que hay que irse aguas arriba y haber que desarrollar, pues hablabas de infraestructuras, bueno, habrá que desarrollar también grandes inversiones en electrolizadores para la obtención de hidrógeno. Y habrá que hacer grandes inversiones en plantas de síntesis de metanol y de amoníaco. Es decir, que este es un... Entonces, es creíble, ¿no? Nosotros en el transporte marítimo también la Organización Marítima Internacional ha fijado que quiere un transporte cero emisiones en 2050. Bueno, si hoy todos los barcos tuviesen cero emisiones, en 2050 el transporte marítimo no sería cero emisiones. ¿Por qué? Porque hoy... los barcos duran 25 años, 30 años. Entonces, si dependiendo de cómo sea la regulación, uh-huh. es posible que estos barcos se vean obligados a transformarse para adoptar estas tecnologías de cero emisiones, ¿no? ¿Estamos los proveedores tenemos capacidad para... Nosotros hemos estimado unos 3.000 barcos para atender retrofits a 3.000 barcos. ¿Hay astilleros en el mundo capaz de atender es decir... Quiere decir que lo que se plantea de aquí al futuro es realmente una cosa que afecta muy transversalmente a muchas industrias, ¿no?
Uh-huh. Aquí me gustaría apuntillar o poner sobre la mesa una realidad que nos ofrecen estos combustibles sostenibles, que es pensar en una independencia energética. A día de hoy, en España o hace 10 años, pensar eso era imposible. Pues estos combustibles, escalándolos con la tecnología adecuada, las renovables, España está en una situación competitiva mucho más interesante que otros vecinos europeos para producirlos. Podríamos realmente ser un exportador si realmente apostamos por eso y ganar independencia energética, que viendo la situación de los mercados actuales, pues no es...
Sí, y cambias un poco incluso el modelo productivo del país con alto valor, que es la industria, que la teníamos un poco olvidada en ese sentido, y no depender de otras tecnologías que a su vez dependen de lo que nos llega de China. No solo electricidad, renovables, paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas, que la mayoría, pues, hace poco dijo la Comisión Europea que llegará al 90%.
Y perdona, Miguel, lo que dice Javier es importantísimo, además, porque van a ser también un factor clave para la economía circular, porque muchas veces se fabrican con residuos y por tanto, contribuyen a esta economía circular, que va a ser fundamental. Como dices, se integramos al campo en la cadena de valor de la producción de combustibles renovables, y encima nos podemos convertir en líderes en Europa, y no solo no tener que importarlos, sino que poder ser exportadores. Por tanto, beneficios para el conjunto de la economía y del país.
Pues ventajas que les hemos contado. No queda tiempo para más. Javier Arnaldo, director de sostenibilidad de Airbus en España, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Y Fernando Marcos, director comercial de Man Energy Solutions, también lo mismo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A Inés Cardenal la veo el próximo programa desde la plataforma de los combustibles renovables. Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias. Adiós.
Movilidad renovable con Miguel San Martín.